La salud bucodental, fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales. Enfermedades periodontales, que son las de las encías, caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial. Así define la OMS, la OMS, la salud bucal correcta. Pues muy buenas tardes, están ustedes en la sintonía de Gente Radio en el dial 95.6 FM aquí en el puerto de La Cruz, Tenerife. También pueden oírnos, también si lo desean, a través de nuestra web www.genteradio.net. Llamarnos también si quieren, si tienen algo que aportar, algo que preguntar, en el número 922-388-904 o bien un WhatsApp al 686-953-162. Gracias a José Reyes, su labor cada miércoles, y quien les habla, Inés del Rosario. Pues muy bien, para hablarnos hoy de este tema de nuestra salud correcta bucal, nos acompañan hoy aquí en el estudio Juan Carlos Barreto Rubio, licenciado en el Karolinska Institute de Estocolmo en Suecia, que es la universidad que concede el Premio Nobel en Medicina y Fisiología. Él es también doctor en Tallaquere, pero él lo va a decir mejor que yo, que es la equivalencia a doctor en cirugía dental. Buenas tardes y bienvenido por fin, Juan Carlos.
Buenas tardes, Inés.
Acércate, por favor, un poquito más al micrófono, o el micrófono a ti, como tú quieras.
Vale, buenas tardes, Inés. Encantado de estar aquí contigo esta tarde.
Nos costó, ¿verdad?
Sí, unos cuantos años.
¿Qué son unos cuantos años para lo que estamos pasando? Nada.
Nada, absoluto.
Gracias por venir. También está aquí Margarita Jardinot Mustelier, que es doctora en estomatología de la Universidad de La Habana y muy buena gente.
Muy buenas tardes.
Bienvenida, Margarita.
Encantada de estar aquí.
Hoy vamos a aprender un montón de cosas. ¿Verdad? Que nos vaya a enseñar. Y también está José Manuel Devesa Bermúdez, que es experto en medicina tradicional china y un largo abanico terapéutico. También hace nutrición ortomolecular y celular. Compañero de estudios y al que tengo un grato placer de presentar esta tarde. Gracias.
Un saludo cordial a los tertulianos, los compañeros que están aquí y evidentemente a tus oyentes. Y darte las gracias por un nuevo momento para compartir aquí con tus oyentes y tratar de explicar un poquito mejor nuestra salud en general.
Pues vamos a ello, vamos a empezar. Entonces, hay un montón de preguntas, porque nosotros antes de hacer el programa tenemos un chat en el que se dice el programa de qué va a tratar. Entonces, los amigos y amigas, compañeros, nos ayudan haciendo preguntas para saber realmente. Entonces, vamos a empezar con el cepillado de dientes, ¿de acuerdo? Juan Carlos, vamos allá. Dime, ¿qué hay de verdad en todo eso de que hay que cepillar los dientes 3 veces al día, 4 veces al día? ¿Eso es correcto? ¿Eso es así?
Yo aconsejo a todos mis pacientes que se cepillen un mínimo de 3 veces diarias. Con un cepillo suave.
¿Qué significa un cepillo suave?
Porque, suave, a ver, o extra suave, muy suave, que no sea nada, o sea, que no pueda dañar las encías en ninguna forma.
¿Pero cómo detectamos un cepillo suave? Porque yo voy ahora al supermercado, a la farmacia, y me ponen suave, extra suave, no sé qué. ¿Pero realmente es así?
Suave, extra suave estaría bien.
Sí. Ese es el que tenemos que usar.
Sí.
3 veces al día.
Mínimo.
Vale.
Dime, ¿y la última?
¿Sí?
Con la seda dental.
Vale. O sea, vamos a recopilar todo este tratamiento porque hay que entenderlo bien. ¿Por la mañana te levantas?
Sí.
Y nada más levantarte, cepillas los dientes. Porque hay una pregunta interesante. Dice, ¿debemos esperar 30 minutos para cepillarnos los dientes?
Que yo sepa, no.
No. O sea, tú te levantas, te cepillas los dientes.
Sí.
Muy bien. Con un cepillo extra suave.
Sí.
Vale. ¿La pasta?
Da igual.
Ah, da igual. Ay, como lo digan los fabricantes de pasta de dientes.
Me temo que la pasta da absolutamente igual.
Da absolutamente igual. O sea, que en realidad casi
al gusto de cada uno, de cada cual.
Sí, o sea, que no, ni flúor, ni nada.
Flúor definitivamente, pero ya todas tienen flúor.
Ajá.
O sea que eso va a estar incluido.
Uh-huh. O sea que entonces lo importante es el cepillado en realidad.
El cepillado y la seda dental.
A la noche.
Sí. Ajá. La seda dental es lo más importante de todo probablemente.
Cuéntanos eso detalladamente. ¿Cómo es eso?
Porque con la seda dental bien manejada se puede entrar en las encías. Entonces deslizándose de un lado para otro se va a sacar todo lo que está creando problemas, todos los restos de comida que con el cepillo no salen, porque el cepillo no va a entrar entre pieza y pieza.
Vale, voy a recopilar eso que has dicho. O sea, cepillarte los dientes, no importa la pasta, la que sea, da igual. O sea, prepárate porque la casa Colgate te va a demandar.
Ellos saben que da igual.
Ellos saben que da igual, entonces sí, estamos a salvo. Lo importante siempre es la seda dental.
Sí.
Vale, porque es la parte que no llega el cepillo.
Exactamente.
¿No? Pero claro, ¿cómo le dices tú a un niño que se cepille o que no se cepille?
Ahí está la cuestión.
¿No? ¿Tú qué te parece?
Ahí está la cuestión.
Un niño, de entrada, tiene un espacio más grande entre muela y muela. Y
por favor, acércate más el micrófono a ti.
Sí.
Eso es.
Los niños tienen un espacio muy grande.
Sí.
Mucho más grande que nosotros. Por lo tanto, ya sencillamente, con que no coman galletas, con que no coman ese tipo de cosas antes de acostarse sin cepillarse los dientes, vamos bien.
O sea, que un niño puede prescindir de la seda dental.
Sí, no debería ni siquiera.
Ni siquiera utilizarla. ¿Hasta qué edad no deben empezar a utilizarlo?
Yo diría a partir de los 5 o 6 pueden empezar, si quieren, alguna vez que otra. No puntualmente, ¿verdad? No todos los días, ni mucho menos, sino que de vez en cuando, para que se vayan acostumbrando más que nada, para que eso empiece a ser parte de su... Es como el no comer azúcar. Mis hijos no han probado azúcar antes de los 4 años.
Muy interesante. ¿Qué pasa? Eso, muy
claro,
importante.
Sobre eso tenemos que hacer hincapié. Ya estamos perdidos. Porque claro. Ya quieren.
Claro.
O sea que eso es sumamente importante.
No comer azúcar.
Sí.
Pues dile tú, yo te puedo hacer luego una lista para que vayas y le digas que no coman azúcar.
Hay una cosa, hay una pregunta que viene más tarde, que era la cuestión de si el bicarbonato...
Ah, sí, también me han preguntado eso. ¿Sí es verdad que debemos usar el bicarbonato o no?
Bueno, yo no lo uso y nadie me ha aconsejado nunca que lo usara, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que el bicarbonato reduce el pH. Entonces, la boca tiene un pH de 7. El momento que baja, el momento que comemos algo, cuando ingerimos lo mínimo, el pH baja, se forma una curva.
¿Y cuál entonces, es la intención de esa bajada del pH?
Lo que sucede cuando el pH baja es que la caries empieza a formarse. Hay una decalcificación. Los iones del calcio,
Margarita, échanos una mano ahí.
Plus.
¿Qué pasa realmente en la boca cuando uno empieza a comer?
Cuando baja el pH, sí, por supuesto. Al bajar el pH, las bacterias, que normalmente son bacterias sanas, empiezan a agredir de alguna manera el diente. Y lo que primero utilizan son los iones de calcio y de hidroxiapatita que están en el esmalte. Eso lo destruyen. Y ahí es como cuando comienza la caries. Pues se forma una cosa que nosotros llamamos placa dentobacteriana. Y tiene un espacio. Normalmente cuando uno se cepilla los dientes, se coloca en el con la propia saliva algo que se llama el biofilm. Pero en cuanto el pH baja, ese biofilm se convierte en una placa dentobacteriana a medida que pasa el tiempo. Si no se cepillan los dientes, pues esa placa dentobacteriana descalcifica el diente.
¿Pero cuál es la intención de que baje el pH en la boca? ¿Para qué se hace
ácido? No, el pH baja cuando no tenemos un correcto cepillado. Y cuando él decía, cuando hablábamos del bicarbonato, el bicarbonato hace que el pH se neutralice, se, el pH. Pero bueno, no es habitual usar bicarbonato. O sea, nosotros lo usamos en consulta para algunas cosas, algunos pacientes específicos, pero no debe la gente usar bicarbonato así por así. Lo que hay que cepillarse los dientes. Uh-huh. Esa es la.
¿Porque
la
no cuestión. Se puede utilizar como un blanqueador?
No. Nosotros lo utilizamos en consulta a veces cuando hacemos limpiezas bucales. Como terminado, ¿no? Para blanquear un poco, pero con una presión ligera que tiene el aparato de bicarbonato, que es lo que en definitiva lo hace, pero no debe.
¿Cuál sería lo negativo de utilizar bicarbonato? Por ejemplo, cada día yo mojo el cepillo en el bicarbonato.
pH tiene, porque la boca tiene un pH y el exceso, entonces aumenta el pH. O sea, es contraproducente, hay que mantener la estabilidad del pH. Ese pH de 7 tiene que estar ni bajo ni más alto.
Uh-huh. Tenemos que decir que ellos son
porque las bacterias, exacto, las bacterias mueren a un pH. O sea, tenemos bacterias sanas en boca que tienen que estar en equilibrio.
En equilibrio. Claro. Quería decir que ellos son médicos odontólogos, están aquí en la clínica en Santa Úrsula, la clínica Juan Carlos Barreto, es el nombre de la clínica, y aquí en Santa Úrsula, aquí al ladito, que están ustedes muy cerquita para ir a consultar. Luego daremos los teléfonos. Cuando hablamos de bicarbonato, José Manuel me miraba así como diciendo, bueno, no sé, ¿qué me tienes que decir?
No, que es curioso, porque el bicarbonato no es nada nuevo. Se lleva usando bicarbonato hace muchísimos años. Y de hecho, la idea siempre del bicarbonato ha sido, bien o para mal, de un blanqueador. El problema es el siguiente. Yo supongo que los especialistas son los que tienen más claro que yo este punto de vista. El bicarbonato, yo creo que el abuso del bicarbonato o de la limpieza con bicarbonato traerá algún problema de porosidad en el esmalte del diente, en la dentina, con lo cual se hará hacerse más poroso, pues podrá tener más problemas de caries. Mi pregunta muchas veces es la siguiente, yo puedo entender, y siempre estamos hablando desde el punto de vista de la medicina tradicional, o sea, yo no soy odontólogo, ¿no?
Medicina tradicional.
Entonces, es una cosa curiosa porque tenemos que pensar que la ventana externa de nuestro hueso es la dentadura. O sea, cómo tengamos nuestros dientes, a medio largo plazo tendremos nuestro hueso. Y evidentemente eso viene de algo esencial. O sea, para nosotros algo esencial es la carga que de alguna manera genética, lo que la medicina alópata la llama el ADN, nosotros lo llamamos carga esencial, que viene no de los riñones, pero sí de la zona ubicada en los riñones. Entonces es sumamente importante que esa carga esencial que viene, que podríamos hablar largo y tendido porque es sumamente importante, no solamente el hecho que se concibió ese niño, esa niña, sino el cómo, la edad, cuál era su trabajo de sus padres, qué tipo de vida llevaban, cuál era su dieta. Entonces es bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces una de las cosas importantes que yo veo es que a los niños se le está educando. Yo tengo uno de 8 años, ¿no? Y es gracioso porque estábamos repasando las ciencias naturales el otro día para un examen y estaba repasando la parte de digestiva. Entonces entra el primer rango, boca.
Claro.
Como entrada principal. Pero lo que no se explica realmente es la importancia de la masticación. Yo sé que son niños, pero es ahí y es el momento adecuado para que sepan cómo masticar, cuánto tiempo masticar, y todo eso influye a medio largo plazo.
Juan Carlos, creo que la pregunta iba dirigida a ti. ¿Qué es esto de masticar?
Juan Carlos,
porque he oído a Margarita decir lo de ensalivar. La saliva va manteniendo. Es curioso, ¿no? Nos dicen mastiquen y ensaliven bien los alimentos. Pero ¿cuántas veces tenemos que masticar?
Es que la saliva es fundamental para mantener ese pH. Es la saliva la que lo hace.
Qué interesante eso. ¿Y masticamos como qué?
No entiendo muy bien
la relación.
El enfoque.
Es complicado. Si estamos hablando de masticación, se dice que para que haya un buen bolo alimenticio tiene que haber un mínimo de entre 10 y 40 veces masticar ese producto, ¿no?
Sí,
por supuesto.
Porque estamos hablando de que...
tenemos que masticar un trozo de pan 20 veces.
Mínima de ahí.
En esta sociedad que corremos y nos falta tiempo para todo.
Claro, es una cuestión de entrenamiento. Tú empiezas así contándolo hasta que ya... a posteriori, no, es que no te baja, ¿no? Sabes cuándo ya tienes que parar y... Porque es que efectivamente la comida tiene que estar totalmente ensalivada, porque si no, sobre todo carbohidratos, las proteínas hay que deshacerlas, para también que todo el tracto digestivo trabaje y funcione correctamente, ¿no? La primera digestión se hace en la boca. Y por eso es tan imprescindible el cuidado de los dientes, la boca, la masticación, todo eso, porque es la primera digestión. A partir de lo que tú haces esa primera digestión, impides la sobrecarga del resto del tracto digestivo.
Eso es lo que quiero hoy poner muy en valor el tema de que, bueno, ustedes son expertos en el tema de todos los dientes, entonces creo que es importante que la población tome conciencia de tener una buena dentadura, de cuidarla y de, en caso de que haya que poner una prótesis, ponérsela. O sea, para mí eso es un tema fundamental, pero no quiero dejar a nadie sin contestar en las preguntas. ¿Cada cuánto tiempo debo cambiar el cepillo de dientes? Ese cepillo suave, extra suave. Y del eléctrico ahora hablaremos, que tengo aquí unas cuantas preguntas.
En cuanto que esté desgastado.
En cuanto a la fibra se abra un poquito.
Que hay que tirarlo.
Claro, cuando ves un cepillo lo ves con toda la alineación de las fibras, ¿no? En cuanto ya él
se abra
un mínimo por los lados, ya
se... Ese ya hay que tirarlo. O sea, que no hay un tiempo, como dicen, de cada 6 meses, cada no sé cuánto.
No, cada 6 meses. El cepillo hay que cambiarlo mínimo cada mes. Mínimo. Estoy hablando de que lo ideal sería cada 15 días, ¿eh?
Madre mía, qué cuánto desconocimiento en relación a eso, ¿no? Y bueno, está de
pregunta. Eso le gusta a los fabricantes de...
Eso sí, pero, bueno.
Hombre, yo creo que todo va en función del número de cepillados que tengamos también,
claro,
al día, ¿no?
Claro, claro, por eso casi... Porque prácticamente, si tú te cepillas correctamente las 3 veces antes de acostarte, yo más que 3 siempre digo 4, ¿eh? Porque,
¿ah, sí?
Claro, porque le dices 4 y se cepillan 2.
Claro, también tienes razón, Margarita, eres muy inteligente. ¿Ves tú? Cuando yo decía que es buena gente.
Sí, sí, normalmente es así. Es así.
Cepíllate
de
6 y te cepillará
se
los
entonces la exacto.
Claro, ese es el síndrome de que a nosotros no nos hacen caso, pero a la vecina sí.
Así.
Y viene y me dice, no, es que mi vecina dice que tal y cual. Digo, bueno, pues no sé.
Que suele pasar así, ¿eh?
Sí, hay un gran problema con eso. Los niños incluso hoy en día son más disciplinados que los adultos en eso, ¿eh? Sí, yo no
los
sé.
Niños nos están dando una lección a todos, increíble. ¿Es bueno lavarse los dientes inmediatamente después de comer? Inmediatamente.
Yo es que lo hago.
Inmediatamente.
Inmediatamente.
Sí, no hay que esperar nada.
Uh-huh. Vale, entonces lo de los 30 minutos, eso es una falsedad,
¿no?
Vale, la pasta dental también la tenemos más que clara, que me ha encantado esto de la pasta dental, porque te gastas un dineral.
Bueno, ahí en lo de la pasta dental quería hacer
vamos.
Una acotación.
Venga.
Porque no es menos cierto que es verdad que no da igual la pasta dental, ¿no? Pero también hoy en día hay mucha fluoración. Aguas, no sé qué, por una cuestión que hubo en la OMS en el año 81 sobre la hipercariogenicidad y demás. Y claro, ese exceso de fluoración también está afectando hoy a la población infantil, sobre todo porque hay mucha fluorosis dental.
¿Qué quiere decir eso, Margarita, para los oyentes que no saben lo que es?
La fluorosis es la pérdida del esmalte, porque se vuelve tan duro que se convierte frágil. O sea, que
pasa
es
al otro
tan
extremo.
Duro que pasa al otro extremo. Entonces se cae un poco el esmalte, se filtra por debajo del esmalte, se para un poco del diente. Aquí en Canarias hay bastante fluorosis.
Sí, hay un pueblo cerca de aquí.
La Guancha.
La Guancha, justo.
Hay muchos niños con fluorosis aisladas, pero los hay por esa cuestión de la OMS. Y entonces quería comentarte un poco, ahí no es para hacerle publicidad a nadie, pero bueno, hay tiendas naturistas, de estos que venden cremas dentales sin flúor.
Vale.
Y te voy a hacer una anécdota. Yo hace unos años hice un intercambio con unas odontólogos que eran de Sudamérica, ¿no? En el Perú y todo esto, utilizan como pasta dental el aceite de coco.
¿Qué me dices? Sí.
El aceite de coco es bactericida, sí. Mm. Y lo usan por la mañana, su aceite de coco, se lo pasan por sus dientes.
Bueno, ellos tienen una dentadura, los tres tenéis una dentadura
perfecta. Y se han cepillado.
O sea, cepillan con aceite de coco la boca.
Sí, sí, queda muy bien. Yo lo he utilizado, porque claro, después de aquello me quedé bastante... Y sí, muy bueno. O sea, que gente que tenga fluorosis y cosas así, porque es un poco difícil conseguir pasta sin fluor hoy, ¿eh?
Claro, está todo el mundo...
Y los padres a veces te insisten en eso. Ay, ¿y dónde la consigo? Porque no la encuentran.
O sea, aceite
bueno,
de
una,
coco.
Una opción.
Muy interesante. Una opción. José Manuel, ¿qué dice la medicina?
Pero mira, es curioso lo del aceite de coco, pero igual podemos como sinónimo al aceite de coco, está el aceite de árbol de té. Hay gente que que se cepilla con aceite de árbol de té o incluso con plata coloidal.
Pero no hay plata, no se encuentra en la farmacia ya.
Plata coloidal la encuentras en cualquier parafarmacia.
Yo estaba buscando plata.
De hecho, el plata coloidal ya no solamente de uso tópico, sino incluso para tomar vía oral, ¿no? Y funciona muy bien.
Ajá.
Pero una de las cosas curiosas que yo quería comentarle a los compañeros es que, y lo digo porque ando con niños.
Claro.
Y tengo niños pequeños. Entonces, para mí hay dos cosas fundamentales que no se están siguiendo, ¿no? Primero evidentemente, la limpieza. No hay tanta limpieza como parece.
Como bien,
a ellos les cuesta mucho, ¿no? Les cuesta mucho y venga para poder llegar a ti.
Es una cuestión de imitación.
Sí, sí.
Si tu padre no se cepilla,
claro,
no te cepilla.
Claro.
No, pero los niños son muy receptivos. Y cuando tú se lo dices en consulta, lo hacen. Lo que pasa es que hay que llevar a los niños a la consulta.
Claro, ¿a qué van? ¿Van? Primero van. La primera pregunta es, ¿van los niños a consulta? Y la segunda es, ¿a qué van?
Van los niños a consulta, ya no sabe el gobierno de Canarias qué hacer, tenemos el PADICAN y siguen los padres sin llevarlo, no comprendo.
Bueno, ahorita hay que hacerlo al revés, porque a lo mejor tenemos aquí una opción, un posible futuro. Si los niños no van a consulta, ustedes van a los niños. Y José Manuel puede ayudaros en eso.
Ahí, a ver, doctor Juan Carlos,
¿qué me dice usted de esto?
Tuvo una experiencia, ¿no?
Sí, yo hace ya bastantes años el colegio me nombró para que hiciera un programa de profilaxis en los colegios de la Orotava. Y entonces, bueno, pues dije, ningún problema, yo tengo el programa de profilaxis sueco, incluso les ofrecí, les dije, podríamos alquilar o conseguir un autobús. Y entonces Fernández, que es un proveedor de equipos dentales, él me había prometido que me los pondrían en el autobús. Y lo pudimos aparcar un par de semanas en cada escuela y todos los niños de Canarias tendrían...
Claro, la opción, claro.
Eso dental. Entonces, no me hicieron mucho caso. Tuve una reunión con el alcalde, con el otro, y lo único que yo acababa de llegar de Suecia, o sea que yo no entendía muy bien las cosas, ¿no? Y me dijeron que no había dinero. Eso, pero mira,
raro.
Que podemos, le dije, ustedes como políticos pueden convertirse en los primeros políticos de España que quieren odontología gratis.
Claro, claro, claro. ¿Y qué pasó?
La respuesta fue,
¿sí?
No hay dinero.
Ah, muy bien. Lo de gratis no lo entendieron, ¿no? Es que es culpa tuya por no explicar lo que era gratis.
Yo hice todo lo que pude, de verdad. Yo
sí.
Fui allí muy ingenuo, con esa ingenuidad que se tiene cuando viene...
Cuando uno cree en lo que hace.
Sí. Y además, es más, lo que querían, y esto es entre paréntesis, lo que ellos pretendían es que cogiera una sonda y un espejo y fuera a los colegios de la Orotava y mirara a los niños con una sonda y un espejo.
Muy bien. Le mucho dije, material no. Veo.
Entonces les dije, mira, no, si se no puede, se pueden hacer las cosas.
Es imposible,
¿no?
Hacemos bien o no.
Entonces lo que se hizo fue, y aquí fueron los padres los que arreglaron para que tuvieran autobuses o guaguas y los trajeron a la consulta. Y fueron los padres los que hicieron todo esto. El ayuntamiento no hizo nada.
Pues desde aquí lanzamos una llamada, o no sé, voy a hacer una llamada.
De todas formas,
a los ayuntamientos para que, por favor, la clínica de Juan Carlos Barreto en Santa Úrsula está dispuesta a llevar esto a los colegios, por favor. Luego damos los teléfonos para que se pongan en contacto.
Hay un programa de atención integral ahora, de 0 a 6 a 15 o algo así. Pero es que ahí no está muy bien, no sé si no ha sido muy bien explicado, sino con, no sé, que ponerlo, ¿no? Porque existe el programa donde los padres pueden llevar a sus niños gratuitamente a la consulta y, bueno, nosotros nos adscribimos al plan ese de atención que se llama PADICAM.
PADICAM se llama. Sí. Vamos a hablar sobre eso para que todo
es
el mundo...
Es un plan del gobierno de Canarias, pero...
Plan de dientes de Canarias, PADICAM, ¿puede ser así?
Plan de atención dental integral de Canarias, algo así.
Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen la clínica aquí en Santa Úrsula, que luego diremos en la calle España, número 52 es, ¿verdad? La clínica, por ejemplo, si les llaman a ustedes, ¿ustedes están dentro de adscritos a ese plan?
Ahora comienza, ahora en noviembre empieza el plan otra vez, se activa, porque todos los años hay que adscribirse. ¿Sí?
Y pueden llevar perfectamente a los niños para consulta.
Sí, claro.
Es que eso es lo que hay que hacer. Por lo menos no es una prevención, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo lo ves?
De todas formas... Aunque no sea bajo el plan, nosotros atendemos a los niños y los atendemos por muy poco dinero o por prácticamente nada.
O sea, que interesa. No, interesa, ¿no?
No hay problema.
Porque ¿qué prevención hay en un niño de 3 años, 4 años? Aparte del cepillado con aceite de coco, aceite de árbol del té, que me ha encantado.
Déjame que yo vi la semana pasada, vine una paciente de 3 añitos. Tenía ya 2 caries grandes.
¿Con 3 años?
Claro, sí.
Y hacía mucho tiempo que no veía eso ya, ¿no? Pero...
¿Debido a la alimentación, indudablemente?
La alimentación.
Y la falta de limpieza.
El azúcar. Pero está en la dieta.
En un niño de 3 años va a ser difícil cepillar. Los que se cepillan no lo hacen bien.
Lo que pasa es que si el niño ve al padre, imita.
Sí, no, claro. Pero bueno, igual no. La motricidad no está ahí hasta los 12 años, sí. De todas formas. O sea, que no van a poder hacerlo bien. Pero claro, la dieta es lo que...
La dieta es fundamental. Y ahí es donde se puede, bueno...
El desayuno no puede ser galletas con cacao. El desayuno tiene que ser otra cosa.
¿Qué es otra cosa? Vamos a dar opciones.
Cornflakes.
Cornflakes también llevan azúcar.
¿Sí? Weetabix. Los hay sin azúcar.
Sí, sí.
Que tiene que ser sin azúcar. Porque ya en sí el cereal contiene azúcar. Por tanto, pero se acostumbran, no tienen problema.
Los niños se adaptan a todo. Sí. Tú, desde tu experiencia niños...
El tema está en que díganme ustedes qué es lo que no lleva azúcar.
Claro.
Ese porque es que la cantidad de azúcar diaria que tomamos ya excede. De hecho, hay estudios en donde hablan que un niño con 9, 10 años ha consumido más azúcar que su abuelo.
Madre mía.
Es más, les adelanto una cosa, que todos los productos de ese tipo que están hechos para niños contienen 10 veces más de azúcar que para adultos. 10 veces más.
Es que así. O sea, que no compres nada para niños.
No.
Totalmente comercial.
Tenemos que despertar.
Ellos ya no son tontos. Ellos saben que más azúcar tiene y más venden.
Y más adictiva, ¿eh? Porque
sí,
el azúcar
adictivo.
Es muchísimo más adictiva que la propia cocaína, ¿no? Tengo entendido.
Sí, el azúcar es muy adictivo.
¿Y qué hacemos entonces con los niños? ¿Qué les damos?
Yo soy muy partidaria de cepillar después de desayunar. Yo siempre eso lo he dicho así, ¿sabes? Prefiero que lo hagan después de desayunar que antes.
Que cuando se levantan. No, después de desayunar
después
mejor.
De desayunar mejor.
Pero la cuestión de la dieta, bueno, tú estás con niños,
¿no?
Y
la dieta, hay que mejorar la dieta, por supuesto.
Es que el tema es que consumimos mucho hidrato de carbono a succión rápida. Entonces, cuando le explicas a un niño que lo que tiene que hacer es consumir hidratos de carbono de absorción lenta y son verduras, dice, esto no es para mí. Uh-huh. Y que debería ser así, pero explícaselo a un niño, no lo va a entender. Uh-huh. A lo mejor si hablamos solamente de niños, yo diría, bueno, pero es que esto va mucho más allá. O sea, tenemos que ver que nuestra dentadura tiene que llegar hasta que prácticamente, como decimos aquí en Canarias, hasta que chocheemos.
Totalmente.
Entonces lo que se trata es de que ya no solamente es la dieta, sino es muchas cosas más que nos rodean. El ambiente, el cómo nos relacionamos con los demás, el tipo de trabajo que podamos tener, los problemas o agravantes que podemos tener en las relaciones entre nuestras parejas, entre nuestro trabajo. Todo eso influye muchísimo, porque estamos hablando de que no estamos hablando solamente de dentadura, estamos hablando de un maxilar inferior o superior y todo lo que de alguna manera está rodeado, ligamentos, tendones, fascia, Eso tiene mucho trabajo.
Pero yo les propongo ahora, aquí así en vivo y en directo, tres pequeños trucos para corregir un poco el problema, porque a mí los niños me parecen muy interesantes, muy importantes, y hay que estar muy pendientes de ellos, sin agobiarlos, pero hay que estar pendientes. Claro. ¿Qué tres cositas que podamos hacer con los niños? Por ejemplo, tú has dicho cepillarse los dientes después del desayuno.
Yo lo creo así, porque es más fácil eso que intentar querer darle algo sin azúcar, porque casi no hay nada sin azúcar.
Uh-huh. ¿Alguna cosa?
Para mí, ya que es bastante difícil conseguir algo que no tenga azúcar, yo creo que sería interesante empezar a acostumbrar a esos niños a enjuagues bucales. Uh-huh. Ya sea tipo lo mejor comercial, ya sea tipo farmacia, ya sea tipo natural, pero enjuagues bucales.
¿Qué me dicen ustedes de los
enjuagues? Ojo, hay que tener cuidado. Sí. Muchos padres piensan sí, que las pasas y frutos secos, esto es algo natural. Sí lo es, pero eso contiene más azúcar todavía que el producto. Ah. Porque una pasa contiene mucho más azúcar que una uva.
Madre mía. Uh-huh.
Uh-huh. Y no tanto aquí, igual la gente es más consciente en ese sentido, ¿no? Pero en el extranjero sí es muy corriente que ellos vengan y digan, no, yo le doy pasas. Y en las guarderías en Inglaterra, cuando mi hija estaba allí, pues nada, les daban bolsas así grandes llenas de pasas, ¿no? Como merienda.
Ah, como merienda.
Pero claro, eso es, y eso lo tenía anteriormente prohibido, y mis hijos nunca probaron eso, pero los demás sí. Uh-huh. O sea, hay que tener un poco de cuidado ahí. Eso no, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, cepillarse después del desayuno.
Perfecto. Claro, porque el enjuague no arrastra lo que queda en la superficie, ¿no? Ahí es el cepillo, el enjuague. Uh-huh. El enjuague es, sí. Pero también hay que tener cuidado con el enjuague porque están muy florados, es lo que hablábamos.
Sí, es que depende evidentemente con lo que vas a tomar, con lo que vas a enjuagar, sí, ¿no? Eso lo tengo clarísimo también, sí, ¿no? Pero eso es un punto de partida más, como sí, de cualquiera. Sí, claro, o sea, es reunir muchos poquitos. Claro.
Uh-huh. Muchos. ¿Qué me dicen del cepillo eléctrico? ¿Qué hacemos con esto? Que yo tengo un cepillo eléctrico, a ver qué van a contestar.
Depende de cuál es. ¿Es así?
Es el...
O así.
Como me tienes que decir la forma porque estamos en radio, no se ve. A ver, es si el cepillado es circular, ¿sí?
Circular,
o
sí.
Transversal.
O de ese, sí.
Sí, creo que es circular.
Circular.
¿Qué okay. hago?
Ozónico.
¿Eh?
¿Qué hago?
Ozónico. Yo, el Philips, ¿no?
No, o el sónico eres, este que es...
No pueden decir marcas a menos que nos bueno. paguen.
No se puede, ¿no?
Vale. Pero bueno, sí, díganme, ¿qué marca deberemos usar?
Como...
O sea, ¿cuál es el que tenemos que usar correctamente? ¿El eléctrico bueno, sí o el eléctrico no?
Que sí.
Ah, sí, bueno, yo menos mal, sí, me das un consejo.
Pero hay que tener cuidado.
Ah, sí.
Claro, porque va a ser más potente, más fuerte, es como los que usamos nosotros en la consulta.
Ajá.
Ya se va acercando a ese y hay que andarse con cuidado.
El mío tiene una parte redonda, giratoria, y luego tiene como pequeños, así, manojitos de pelito abajo. Ajá. ¿Qué bueno, hago? Mientras... ¿Lo tiro esta noche mismo?
No. Pero ten cuidado.
Debería ¿Qué ten quieres cuidado. Decir ten cuidado?
No lo hagas muy suave, ¿no? Tiene que ser suave porque ahí es como nosotros sí, cuando sí. usamos yo, tenemos que gusta, tener... ¿eh?
¿No?
Yo, el que yo prefiero es el que es...
El este, oscilante.
Es, no, este el que va oscila. Así,
claro. Que es transversal, el movimiento sí. transversal. Sí, pero eso lo que tenemos aquí.
Ese...
Sí.
¿Sí? En Inglaterra me costó un ojo de la cara. ¿Qué y me hicieron un precio especial, pero era carísimo. ¿No?
Carísimo.
El rotatorio es más barato.
Es claro, más barato. Sí. Claro. Sí, claro. El transversal, entonces, sería el correcto, sí. un uso con delicadeza.
Yo, de todas maneras, no aconsejo el cepillo de cepillo eléctrico en niños, sobre todo, porque lo Nada. Importante es que los niños aprendan a manipular cepillo, sí. el cepillo, ¿no? Que ellos aprendan.
Claro.
Que es lo importante que es mover.
No,
y luego hay que tener, pues...
Margarita tiene toda la razón en ese sentido.
Claro,
perdemos
claro.
la psicomotricidad
sí.
fina.
Sí, sí, claro, sí, sí, fina.
Porque la hace una máquina.
E incluso, yo recomiendo que utilicen las dos manos, porque eres diestro y te cepillas siempre permanentemente en tu mismo lado. A veces te encuentras paciente y dices, y lo sabes inmediatamente, dice, este paciente es diestro. ¿Eres diestro? Sí. Este lado tiene un montón de... ¿sabes? Entonces, utilizar... Y eso viene bien para también el cerebro.
Mental.
¿Eh? Y entonces yo no indico cepillos, a la gente le encanta comprarle de regalo a los niños cepillos eléctricos. Yo soy anti eléctrico.
Me acaba de estropear un regalo de Reyes. No digo nada.
El cepillo eléctrico es como los zapatos sin cordones.
Eso,
hay muchos niños que no saben atarse los zapatos. Y con edades que tú dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? La comodidad de llevar zapatos de velcro. Pues bueno, la comodidad de cepillarse.
Qué buena observación, José Manuel, es verdad.
Es que es curioso, porque es que es la comodidad de cepillarse con uno eléctrico. Y en mi casa, que coste, que lo tengo, ¿eh? Yo sigo usando desde toda la vida el manual.
De hecho, recordamos cuando éramos pequeños y aprendí el niño a colocarse, atarse el zapato. ¡Oh, ya sabe! O sea, que es una labor. Sí, es una labor mental también.
Sí, qué interesante. Entonces, bueno, vamos a poner ya el cepillo suave que nos ha recomendado aquí Juan Carlos y ya tenemos aceite de coco para cepillarnos. ¿Cómo es aceite de árbol del té, que también me ha encantado?
Maravilloso.
¿Cómo hacemos en qué forma es la correcta de cepillarse? Primero los dientes de delante, atrás, ¿esto cómo va?
Yo voy a tener la forma sueca.
¿Que seguro es la misma?
Es la misma.
¿Hay una forma sueca y una forma?
Sí.
¿Cuál es la otra?
Hay una forma sueca y una forma de todos los demás.
Ah, vale, entonces vamos a hacerlo.
Todos los demás.
Pero hay que hablar en sueco.
Yo seguramente que es la misma porque nosotros estudiamos por el mismo sistema.
Por la misma universidad. Venga.
No, bueno, pues sería haciéndolo así.
Pero es que así no lo vemos, esto es radio.
A ver, ¿cómo lo...? Una forma transversal sería...
O sea, el diente
paralelo
al diente.
El cepillo 90 grados.
De oreja a oreja.
Sí, el cepillo 90 grados. Entonces así,
¿sí?
Y así.
Primero de
forma...
O sea que
ni así...
No ni haciendo así, círculos, ni hacia
ni
afuera,
así,
ni hacia adentro.
Nada.
¿Eso no?
No.
Pues es siempre lo que nos han enseñado.
Bueno, esta es la forma, los suecos han hecho muchos estudios sobre esto, ¿no?
Ajá.
Y esta es la forma por la cual se eliminan más del 80% de la placa.
O sea, el cepillado debe ser transversal. Quiere decir, yo coloco todas las cerdas, que se llaman cerdas del cepillo, sobre los dientes y voy de oreja a oreja.
Exactamente.
Y por dentro lo mismo. Nada de redondito, nada de hacer círculo,
nada.
Ni de hacer como
hacer.
Que es...
Nada.
Y por dentro también lo cepillo así,
sí.
De la misma forma.
Sí.
La otra forma es la de colocar el cepillo a 45 grados, que es la común, la que le enseñan a todo el mundo.
Sí, bueno.
Sí.
Y en forma de barrido de la encía al diente.
Sí, y eso
esa,
no.
Esa es la que le enseñan a todo el mundo.
Y la forma perpendicular
al diente. Lo que pasa es que ahí va a entrar... Perdón.
Exactamente, perpendicular.
Al interior que estoy hablando, no exterior, sino interior.
¿Interior del diente?
Sí, es así.
Siempre.
Sí, sí.
Siempre, de
siempre
la
manteniendo esa. Esa es la fórmula que se...
Vale.
Si intentas hacer así, vas así, a barrerlo
en
las encías.
Espérate, Juan Carlos. Claro. Si intentas hacer así, es un barrido. O sea, es empezar desde la raíz del diente hacia afuera. Eso no. Eso no.
No.
Si nos han dicho que lo hagamos siempre así. Ah, sí, es que va, que va. Esto hay que cambiar.
Pero
menos mal que tenemos una clínica nueva en Santa Úrsula.
Pero todos mis pacientes lo hacen así.
Claro, porque nos han enseñado siempre
así.
No.
De la forma que yo les digo.
Ah, tú los tuyos ya, porque van a tu clínica. Claro. Y yo ya a partir de ahora...
Y eso, al mismo cuando... Si hacemos la sedan, si usamos la sedan tal también...
Claro,
pues entonces
es
ya
que,
está todo
es
perfecto.
Es que es un conjunto. Si no utilizas el conjunto... No. Pero es que tampoco, si no utilizas la seda, aunque lo hagas de la otra manera, tampoco es productivo. O sea, que la seda siempre es importante.
O sea, recapitulemos. La manera correcta de cepillarse la boca es con un cepillo suave o extra suave, ¿verdad, Juan Carlos? Ya hemos dicho que aceite de coco, aceite de árbol del té. El aceite de árbol del té no está un poco amargo. Déjame preguntarlo.
El gusto del aceite de árbol del té es extraño. Más extraño sería el de la plata colgar, que sabe más a metal.
Entonces no, a los niños mejor.
Pero
el aceite
a un niño
de
mejor
coco.
Le pones gotitas. Es como si le pusieras gotitas, por ejemplo, al cepillo en sí, o gotitas a lo mejor en un tres deditos de agua, pones un par de gotitas, mezclas ahí un poquito con el cepillo y empiezas a darle. O sea, no es ponerte aceite de alborete en la boca y empezar a cepillar, sino de alguna manera ya la tienes diluida.
Vale, utilizamos eso, nos cepillamos de forma transversal, es decir, si ponemos el cepillo sobre los dientes de oreja a oreja. Nada de hacer esos barridos que nos habían dicho antes, de raíz a la punta del diente, no. Ni movimientos circulares, nada, olvidarse. ¿Y después un enjuague de qué? ¿Con qué?
principio no hay miles de enjuagues, ¿no?
Pero con los que compramos en farmacia.
Y depende de lo que... Hay enjuagues para todo. Hay enjuagues que son para uso diario, enjuagues para pacientes con problemas en las encías, con hipersensibilidades. Hay mil enjuagues de farmacia y de todo tipo de enjuagues, ¿no? Pero mira, yo esto con lo que él comentaba del aceite de árbol del té, yo, por ejemplo, cuando hay pacientes con enfermedad periodontal, siempre les recomiendo utilizar una gotita de aceite de árbol del té.
Porque ¿qué es una enfermedad periodontal?
Las enfermedades periodontales son aquellas enfermedades que son de la estructura que soporta el diente, es decir, encía y hueso. Sí.
La encía retraída, por ejemplo, que es una de las preguntas que tengo aquí.
Encía retraída. La encía retraída viene a partir de dos causas. Puede ser una, el mal cepillado. Ese cepillado de barrido produce retracción de encía.
Muy interesante saber eso.
Y también puede ser a causa de enfermedad periodontal por pérdida de soporte, del soporte del hueso.
¿De qué depende esa pérdida, Margarita?
Bueno, hay varias teorías, pero bueno, la más común es la falta de higiene, ¿no?
O sea, viene de ahí, de falta de higiene.
Normalmente,
¿no?,
viene de ahí. Y otras,
o bueno, de una mala higiene.
Sí. Y hay otra causa, que es la causa que, bueno, es genética, un poco tiene un componente genético, pero que, bueno, que aunque sea, es como un potencial que puede tener el paciente genéticamente de padecerla. Uh-huh. Pero si el paciente mantiene una higiene correcta y más, no tiene por qué desarrollarla.
¿Y esas encías sangrantes?
Es parte de la
gingivitis.
La enfermedad periodontal tiene varias fases. Empieza por un sangramiento profuso de una gingivitis y de ahí se va desarrollando, porque a medida que esa encía enferma va destruyendo el hueso que la soporta debajo, hasta que el diente se afloja. Llega un punto que empieza a retraer la encía y el diente se afloja. Y bueno, normalmente ya cuando está flojo hay ya muy no poco hay que hacer. Hay algunas cosas que se pueden hacer, pero ya son cosas más complejas, más de cirugía y otras cosas. Ya bueno, se puede salvar con muchas cosas, pero ya es más complejo, mejor es prevenirlo, ¿no?
Claro, claro. Juan Carlos, te habrán llegado a ti seguro estos pacientes que dicen, es que siento frío en el diente. ¿Qué es eso?
Sí, eso es sensibilidad dental. Y eso justo cuando las encías se retraen, queda un espacio donde la dentina, porque el diente está compuesto por esmalte y dentina es lo que está más abajo. Uh-huh. Entonces, cuando la encía se retrae, o sea, baja, entonces se queda la dentina descubierta. La dentina tiene pequeños canalitos que van desde, que llegan hasta la pulpa, hasta la caja pulpal. Entonces hay un líquido dentro de ese canal. Y entonces cuando hay un estímulo de exterior, un helado o algo así, entonces el líquido se mueve de un lado para otro dentro del canalito. Y eso porque dentro de cada canal, y son cientos de miles de canales, hay un rabito de un nervio. Entonces sale el líquido moverse,
sí,
mueve el nervio. Y sentimos ¡ay!
El pinchazo. ¿Cómo solucionamos eso?
Eso es muy fácil.
Bueno, primero acudir a vuestra clínica, aquí en Santa Úrsula, en la calle España 52. Di el teléfono, por favor, porque a partir de ahí creo que van a llamar, porque esto es una clínica revolucionaria. ¿El teléfono, tú lo sabes de memoria? Bueno, claro, ustedes no se llaman a ustedes mismos, también es verdad. Bueno, ahora lo damos. Y entonces, ¿cómo se arregla ese pinchazo en el diente?
Hay un montón de productos hoy en día que se aplican y ya lo hagan ellos o en consulta y se cierran los canalitos
se cierran los
estos.
Canales, sí.
¿Y eso se recupera? O sea, sí, una vez que tú tienes
Sí.
Ajá. Sí. Perfecto. Una cosa importante. ¿Se tiene uno que cepillar la lengua o no? A ver, ¿qué pasa ahí? Cuéntenos eso.
Sí, en principio me lo dices desde mi punto de vista, en el momento que tienes que venir a la consulta, no deberías venir con la lengua cepillada. Me quitas de alguna manera
la consulta
un diagnóstico clínico, ¿no?
No se puede.
Muy visual. Exactamente. Muy visual. Y hay una cosa que quería hacer, puntualizar lo de Juan Carlos, que me pareció muy interesante, es que supongo que habrán visto en anatomía y todo esto, en la parte de los dermatomas, ¿no? Los dermatomas son, de alguna manera, son bandas de colores que son muy bonitas de verla y que de alguna manera guarda relación con todo, con toda la parte de, del sistema nervioso, ¿no? Entonces, los dermatomas de la zona de C2, C3 y C4 relacionan mucho con la parte de bucal, sobre todo C3, y todo mucho incluso relacionado con la parte temporomandibular. De ahí que entre otras cosas, surjan, y os lo digo de mi punto de vista, ¿no? Surjan problemas a ese nivel desde el punto de vista de cuello. O sea, el cuello, estamos hablando que
en
el
momento... ¿Estás diciendo que un hematoma en la boca influye en el cuello?
No, al revés.
A ver, vamos a hacer...
Un problema en el cuello puede influir en la cavidad bucal.
Y viceversa.
Qué interesante.
Yo los veo mucho
es más... Es un intercambio.
Lo que pasa es que en el caso de Margarita, yo lo veo desde dentro. Y en el caso mío, yo lo veo desde fuera, a lo mejor.
No. Yo lo veo desde los dos porque yo soy rehabilitadora de la articulación temporomandibular. Sí. Lo que pasa es que es como una correlación ahí entre toda la musculatura mandibular, toda la articulación y todo se relaciona también con la masticación en sí, es algo muy complejo, que abarca muchísimos músculos, muchísimo movimiento, muchísimo más de lo que la gente piensa, y bueno, se relaciona efectivamente con el cuello. Todo paciente que tiene algún problema de articulación temporomandibular tiene problemas en el cuello, de hecho, y hay que tratar las dos cosas a la vez.
Sí. Interesante, o sea, que puede influir de alguna manera, claro, un problema en el cuello.
Cualquier problema que haya, mira, o por ejemplo una fibrosis, una adherencia que haya en el cuello, que haya por ejemplo el ligamento nucal o el esplenio o cualquier de esa zona, puede de alguna manera reflejarse a nivel de temporomandibular, al igual que incluso se puede reflejar en arritmia. O sea, que es curioso. O sea,
¿está relacionado la boca con el corazón?
Es que hay curiosidad.
Qué curioso esto, por favor. Juan Carlos.
Sí, probablemente sí.
Uh-huh. Además, el corazón no atesora, ¿no? Atesora vaso, con lo cual...
Uh-huh. Pero por ejemplo, ustedes, ¿cómo saben si una persona viene con un dolor en un diente y resulta que es un problema de cuello? ¿Esto cómo va? Uh-huh. Si me están dejando con la boca abierta.
Es complejo.
Y nunca mejor dicho, con la boca abierta.
No, es más complejo
Es complejo, muy complejo. Uh-huh. Yo soy rehabilitadora de articulación temporomandibular y sé que es muy complejo porque además es muy complejo rehabilitarla.
Ah, ¿sí?
Sí, es muy complejo. Cuando el paciente ya viene con un problema articular serio, tenemos que trabajar de hecho de conjunto con fisioterapeutas, acupuntores, todo esto, porque si no, solos no podemos.
Qué bueno que hayas lo que incluido pasa la es acupuntura que... en las prácticas.
Sí, de las muchas metas terapéuticas, ¿no?
Sí, qué bueno que estamos abriendo la mente a nuevas posibilidades.
De hecho, sí, es así. Si no, sin la ayuda del acupuntor, del fisioterapeuta, no se puede rehabilitar. Es muchas de las causas también que hacen correlación con eso es el bruxismo. Y no sé si
lo tengo en una de las preguntas. Sí. Bueno, la pregunta era ¿por qué se chirrían los dientes? Imagino que está hablando de bruxismo, ¿no?
Sí, el bruxismo, la pregunta era...
¿Que por qué se chirrían los dientes?
Oh, eso es una causa bastante... la causa no se ha determinado en sí, pero bueno, normalmente... el estrés, la ausencia de dientes, la enfermedad periodontal produce bastante bruxismo. Es una de las causas más que más bruxismo produce es la enfermedad periodontal. Y otra es la ausencia de dientes, el masticar de un solo lado, el comer mal, el comer apurado, y bueno, el estrés también, el estrés de diario, ¿no? Pero ya te digo, es muy correlativo esto, ¿no? A veces el paciente te llega con un dolor y te dice que te duele la muela y cuando miras no tiene nada y empiezas a buscar, exploras la articulación y ves que está contraída, empiezas a seguir explorando toda la musculatura cuello y siempre hay un montón de problemas, incluso espalda. Entonces tienes que evaluar desde... el problema que encontraste en boca hasta el pie, porque puede ser cualquier cosa, puede ser una columna también que esté rotada. Problemas en la columna, problemas en los pies planos, todo eso puede influir también. O sea, hay que el estudio y la rehabilitación de la articulación es muy compleja, es muy multidisciplinar, muy disciplinar. ¿Qué pasa? Que la gente, bueno, va siempre diciendo, "Ay, que me pongo una férula porque estoy apretando los dientes." No, tenemos que buscar primero
el origen. Estudio, ¿eh?
O sea, estás quitando el chirriar,
fácil.
Pero ¿y dónde está el origen?
Tiene origen, ¿eh? Tiene raíz.
Tiene que tener un motivo, para los niños, por ejemplo, ¿no?
estos niños que chirrían los dientes.
Influye muchísimo los bruxómanos en el sueño, ¿sabes? El bruxismo, la gente que tiene bruxismo duerme mal. Pero claro, hay que ir buscando la raíz de dónde está el problema real.
Claro, claro. Una pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos, los antiguos empastes que se ponían en la boca de sustancias...
De amalgama,
es la palabra correcta, sí, de amalgama. ¿Qué hacemos con ello? No es que yo tenga, a mí me la contó mi abuela, pues yo edad de esto no tengo.
Pues yo sí, ¿eh?
¿Hay que quitarlos?
Sí, ya los hemos quitado, ya no los usamos, ya no podemos usarlos, por otras razones. Ya sean, la mayor parte de los países del mundo han dejado de usar la amalgama, porque contiene quicksilver, que es...
plata...
Quicksilver.
Sí. No sé la traducción. Bueno, plata.
Es lo más parecido al mercurio.
Tiene unos 50 metales.
Mercurio.
Y tienen unos 50 y tantos metales, algo así. Mm. ¿No? O sea, los hemos dejado atrás ya. Pero yo he hecho empastes hace 40 años y todavía están en boca.
Sí, claro, eso sí.
Claro, o sea, la durabilidad
era increíble. Es increíble.
Lo que pasa es que no podemos...
A ver qué pasa, vamos a hablar claramente. Si yo tengo un empaste de amalgama, ¿qué hago? Aparte de ir a la clínica dental del doctor Juan Carlos Barreto aquí en Santa Úrsula.
Hay quien dice que quitarlo es más malo que ponerlo.
Sí, sí, porque es que lo que es venenoso dentro del empaste es el gas.
Sí,
pero todo es el gas del mercurio.
Pero Juan Carlos, el tema es la edad. Depende todo de la edad, ¿no?, que tenga en ese momento.
Bendita porque edad.
Es el gas lo que es venenoso y lo que nos causa problemas. Entonces, cuando metemos una turbina y hacemos un agujero, se desprende el gas.
Ah, claro. O sea que
eso es lo que es... tóxico.
Ah, o sea que si volviésemos a quitar el empaste de amalgama, volveríamos a causar el mismo daño.
Claro, cuando se hizo ese empaste hace X años, se hizo y se desprendió gas y se mete así alrededor de nosotros, solíamos medirlos en la facultad y se pone así alrededor de... Es como el sonido de un bajo, ¿no? Bum, 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 bum. Entonces se ponen ahí por debajo, ¿no? Y hacía justo eso, los medíamos, ¿no? Se desprendió gas en ese momento, pero lo taparon, lo usaron todo, a las 24 horas está terminado, sellado y fuera, y se acabó. Y ya no hay más gas hasta que ahora se los quitas.
Ah, o sea que los dejo donde están.
Sí. Lo que pasa es que tiene algo paradójico ahí.
Cuéntanos.
Porque pacientes con enfermedad periodontal... muchas veces mejoran retirando la amalgama. Pasa que hay que quitarla con un cuidado, con una aspiración. Claro,
es todo un arte
profunda.
Quitarla, ¿no?
Sí.
¿Y mejoran después de haber quitado
la amalgama?
Sí, mejoran.
Porque el problema es que la amalgama... no recuerdo cómo se llamaba. Esto que hacía la amalgama cuando se rebalsa un poco del no me acuerdo cómo se llama. Es una
que puede salirse el empaste.
Una reacción, sí, el empaste con el tiempo se queda como una rebarba y ahí se acumula muchísimo
suciedad, bacterias,
placa y demás. Y ahí se oxidan. Ya las últimas amalgamas, las amalgamas fueron mejorando. Las últimas
hablamos de
que
años
se
atrás.
Hicieron,
a ver si escapo.
No sé, yo hace 26 años que no coloco amalgamas, pero bueno, sí sé que las últimas eran no tenían tanto ese problema, ¿no? Fueron mejorando, pero así todo, bueno, el mercurio sigue teniendo.
¿Qué se pone hoy en día en los empastes? Que no deberían ni haber empastes con una correcta higiene y una correcta alimentación.
Exactamente, exactamente. Eso debería ser lo ideal.
Pero bueno, vamos a suponer que hay. ¿Qué se pone?
Déjeme hacer un paréntesis,
por favor.
Ahí.
Mira, después de hablar de la amalgama, me empiezas a llamar de usted. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
No, yo tú, quería solo hacer un... la media de... En España tenemos una media de 12,4 empastes por persona, algo así. En Suecia tienen 0,5.
¿Y comen como nosotros? No.
Comen la misma cantidad de golosinas.
La misma cantidad de golosinas. Sí. Bueno, yo conozco...
Por kilos.
Las golosinas suecas que no llevan gluten ni azúcar. O sea, que a lo mejor por ahí...
alguna que otra. Pero los dimes son los que tienen más azúcar.
Madre mía.
Y no es solo la cantidad de azúcar, sino lo pegajoso que es. y el Dime es pegajoso. La historia de las golosinas suecas, que las conoces, uh-huh. es hicieron un estudio en el 1943, entonces en Suecia. Cogieron un orfanatrofio, creo que era algún sitio así, y les dieron entonces a cada niño un tipo de golosinas, todas estas, Dime, bla, bla, bla. Y entonces ahí pudieron medir la cariogenidad de estas golosinas.
¿Y los resultados fueron?
Que todos estos niños, yo creo que estos niños estaban, no estaban bien del todo, estaban un poco mal. Sí, todos tuvieron caries, pero caries. Algunos tuvieron más que otros. Y es eso, por eso que ellos saben hoy que el Dime es lo peor que puedes meterte en la boca.
Imagínate.
Este estudio hubiese sido completamente no ético en unos años más tarde.
Claro.
Pero ya que los tenían, bueno, lo usaron.
Vamos a usarlo de todas formas. Nos queda nada, pero no me quiero ir sin preguntarles lo de la boca, lo de la lengua, perdón. ¿Cepillamos lengua o no? Y con esto terminamos porque ya se acabó el tiempo.
Sí.
Sí que
hay que cepillarse la lengua.
¿Cómo?
De hecho, existe un limpiador de lenguas.
Aparte del cepillo habitual, uh-huh. que tenemos que usar. Existe sí. para limpiar la lengua.
Claro que para él es importante ver la lengua en porque medicina, la lengua claro, la lengua da un montón de datos.
Muchas veces no te puedes cepillar porque esa saburra está prácticamente impregnada y de sí. alguna manera nos va a dar la calidad o no la calidad de esa lengua, ¿no?
Sí.
O sea que pero a lo mejor puede ser una lengua con una saburra que prácticamente se suelta al cepillarse. Sola. Pero hay otras que no,
otras
que están
no.
prácticamente dentro de la raíz, dentro del cuerpo de la lengua.
¿Y cómo hacemos? ¿Cepillamos también tres veces al día con un rascador de lengua? ¿Tres veces al día?
Debería. Por lo menos una.
Por lo menos una.
Vamos, no vamos a decir no tanta vamos a decir, para que no se aburran.
Bueno, di seis para que hagamos tres.
Eso.
Sí, buena idea.
Bueno, yo ya se nos acaba el tiempo porque la verdad que el tema es muy interesante. Me gustaría convocarles en una próxima ocasión, ustedes tengan tiempo, que sé que están muy liados, pero para seguir hablando de este tema porque es muy interesante. O sea, hay cosas que no sabíamos. Y desde luego ir a la clínica de ustedes, que es la Clínica Dental Juan Carlos Barreto, que está en calle España 52, aquí en Santa Úrsula, en el 822-771521. Vamos a repetirlo porque allí van a aprender también un montón de cosas y a llevar a los enanos. Al 822-771521. Gracias. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias, hasta el próximo miércoles. Gracias, estimados.
Gracias a ti. A ti, un saludo.